Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura.
Jugar o parir.
Saludos América Latina y el Caribe, bienvenidas y bienvenidos a su radiorrevista Hablemos Clarito. Les saluda Petra García y le damos la bienvenida a nuestra compañera María Pérez.
Saludos Petra y saludos a quienes nos sintonizan en todo el continente.
Hoy tenemos la entrega especial de Embarazo Infantil es Tortura, un programa para hablar sobre el embarazo y la maternidad infantil forzados, esta realidad alarmante que viven las niñas en América Latina y el Caribe.
A medida que avanzamos en las entregas de este especial, nos vamos dando cuenta de la gravedad del embarazo y maternidad infantil forzados, de su relación con las violencias que sufren las niñas donde juegan, donde aprenden y viven.
Así es, María, las niñas reciben muchas violencias desde diferentes direcciones, pero sin duda no podemos asumirlo como algo normal. En el programa de hoy vamos a descubrir un poco más las violencias que se realizan desde los estados.
¿El estado? ¿Pero no se supone que el estado debe protegerlas? ¿Cómo el estado puede violentar a las niñas?
Una de las primeras violencias que se ejerce contra las niñas es la invisibilización. Estos temas de los que se prefiere no hablar, como los abusos, las violaciones sexuales, el embarazo y la maternidad infantil forzados, se ocultan en las familias, en las comunidades, en la calle y en el Estado. A veces creemos que estos casos son pocos o muy raros. Nuestro equipo de producción preparó un especial con la participación de Sandra Morán de Guatemala, Susana Chiarotti de Argentina, Liliana Pavón de República Dominicana y Norma Benítez de Paraguay, para conocer más sobre esta violencia contra las niñas, la invisibilización.
Lamentablemente estamos hablando de un delito que se comete en el espacio del hogar, en el espacio de la familia, y también se comete en las iglesias o se comete en las escuelas. Y ahí quienes esconden, digamos, este terrible hecho es incluso la familia, porque esconden a las niñas o no se denuncia, o cuando se da a conocer es porque la mamá de la niña está registrando a su nombre el bebé, y entonces resulta que legalmente es el hermanito de la niña que lo dio a luz.
Bueno, nosotros le tenemos que pedir a todos los estados que nos den números de embarazos infantiles, y vamos a tener cifras que nos van a aterrar.
Ya no nos es suficiente saber que menores de 18 años están embarazadas, porque entendemos que hay una diferencia entre el embarazo de una de 17 y una de 11. Entonces, segregar por edad, por grupo etario, por género, los casos de violación, los casos de incesto, los embarazos forzados, nos daría más luz para diseñar políticas más estratégicas.
Como tenemos limitaciones en términos de datos estadísticos, más aún lo tenemos en términos de estudiar la cualidad de esta problemática, de poder entenderla mejor, de profundizar, y que eso es fundamental para que un Estado pueda definir políticas públicas, ¿verdad?
Silenciar las historias, invisibilizar los casos, callar lo que ocurre, ocultar que millones de niñas en el mundo son víctimas de abuso sexual, son prácticas muy comunes en nuestras sociedades y que no podemos seguir callando. A esto se suma que los estados deben contar con cifras reales para que cumplan con buenas políticas públicas y hacerlas cuando no las tienen.
Imagínense que, según las estadísticas oficiales, cada año en el mundo se dan 2 millones de partos de niñas menores de 15 años. Y en América Latina, la cifra es de más de 60.000 partos de niñas, lo que hace que en este continente alrededor de 7 niñas estén pariendo cada hora.
7 niñas tienen un parto cada hora en América Latina y el Caribe. Es impactante esta cifra. Son las cifras registradas y siguen siendo alarmantes. Imagínese la cantidad de casos que no entraron en estos números, ya sea porque se ocultó en la familia, porque no se acudió a un centro médico para el parto, porque no se registró de manera adecuada. En fin, así está la realidad que viven las niñas en el mundo y en nuestra patria grande.
Escuchas la radiorrevista Hablemos Clarito.
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué prestamos tanta atención a las cifras o a los números?
Bueno, Petra, somos conscientes que no se trata solo de números, sino de vidas robadas a las niñas. Cada número es una historia, una vida. Lo que no se cuenta, no cuenta.
Sí, ponemos mucho ojo a las cifras porque en la medida en que conozcamos mejor sobre cuántas niñas son afectadas, las edades que tienen, su condición social y económica, cuántas fueron violentadas sexualmente por familiares, esa información ayudará a que los estados diseñen políticas públicas para proteger a las niñas frente a esta realidad que las tortura día a día, cada hora, como ya decíamos.
Espera, estamos hablando de políticas públicas desde el inicio del programa. Pero creo que debemos recordar qué es una política pública. Para ello vamos a dar paso a nuestra sección del diccionario.
Diccionario. Letra P. Política pública.
Política pública es toda acción u omisión que realiza el Estado como parte de su obligación para hacer frente a un problema social específico.
Frente al problema del abuso sexual, el embarazo y la maternidad infantil forzados, los estados deben intervenir con acciones que protejan a las niñas, que les brinden atención cuando son víctimas de abuso sexual o tienen un embarazo forzado, que tengan justicia por los delitos cometidos en su contra, en fin, que garantice a las niñas el disfrute de todos sus derechos, incluido el de vivir una vida sin violencia para todas y para todos.
Para hablar de estas políticas públicas tendremos intervenciones desde diferentes puntos de América Latina y el Caribe. Estamos conectadas y conectados vía satélite con El Salvador, Guatemala y Paraguay.
Les recordamos que estamos hablando sobre el rol de los estados en las políticas públicas para prevenir y eliminar el embarazo y la maternidad infantil forzados. Políticas que dan herramientas de prevención en los ámbitos educativos, de salud y otros espacios de socialización de las niñas y niños. Ahora vamos a dar pase a Crisia Pérez, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, en El Salvador. Crisia, cuéntanos sobre la situación de El Salvador para las políticas preventivas.
Gracias por este contacto. Para compartirles un poco de la experiencia desde El Salvador, muy poco se habla en las escuelas de la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual, etcétera. Muy poco se habla en las instituciones de salud. Por ejemplo, si un adolescente llega a pedir anticonceptivos o llega a pedir preservativos, se los niegan, cuestionan, etcétera. Y ya luego cuando llega con el embarazo, existen como estos cuestionamientos en lugar de apoyar e investigar y realizar las diligencias.
Una propuesta interesante en temas de prevención surgió en Guatemala. Allí se proponen escuelas de padres y madres y además el registro de agresores. Así nos los cuenta la diputada Sandra Morán. Sandra, muchas gracias por atender el llamado. ¿Qué es lo que vienen proponiendo como políticas de prevención?
Nosotros proponemos escuelas de padres y madres de familia. Proponemos acciones desde las escuelas para la prevención de este tipo de violencias. Una plataforma electrónica de registro de todas aquellas personas que han sido condenadas o que han sido denunciadas por violencia sexual. Por ejemplo, el Ministerio de Educación este año pidió esa certificación. Se identificaron 35 maestros y por tanto ellos inmediatamente fueron sacados de las aulas. Hemos pedido entonces a las comunidades que hagan lo mismo para las iglesias, que les exijan a los pastores y a los padres, de manera de que se garantice que en los espacios donde hay niños y niñas no se puedan relacionar con personas que ya tienen ese delito.
Ahora bien, además de las políticas en prevención, es decir, antes de que pase, es necesario pensar en medidas de atención a las niñas con embarazos forzados, es decir, cuando lamentablemente ya sucedió el abuso. Y quizá uno de los retos más grandes en este aspecto es el acceso al aborto de las niñas con embarazo forzado. Por ello, vamos a volver a contactar a Crisia Pérez, ya que El Salvador es uno de los pocos países en América Latina y el Caribe en el cual hay penalización total del aborto. Es decir, las niñas no pueden abortar bajo ningún concepto porque si no, se enfrentan a la criminalización por parte del sistema de justicia.
El tema de la prohibición absoluta del aborto es un gran obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres y sobre todo de las niñas y las adolescentes. Esta es una deuda pendiente del Estado salvadoreño. Para analizar los diferentes contextos en los que se da el embarazo, sobre todo los casos de violación, y que permita una alternativa para estas niñas y estas adolescentes.
El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana son los únicos cuatro países de nuestra patria grande donde está totalmente prohibido el aborto en cualquiera de los casos. A pesar de las acciones ciudadanas para que esto cambie, hasta la fecha no se ha podido acabar con esta prohibición y con la criminalización hacia las mujeres. Sin embargo, hay países en los que hay despenalización, pero las niñas se enfrentan a otras barreras para hacerlo efectivo. Para hablarnos sobre ello, nos comunicamos con Norma Benítez, directora de Base de Acción Educativa y Comunitaria BECA en Paraguay.
Inclusive los países que cuentan con la despenalización pasan por procesos lentísimos para garantizar o no si esa niña debería o no interrumpirse el embarazo. Entonces vemos que en eso definitivamente existe todavía muchas limitaciones en su implementación, a pesar de tener indicadores claros de salud o de enfermedad en este caso, ¿verdad? Creo que los médicos a través de su formación pueden identificar el grado de riesgo en el que se encuentra la salud o la vida de esa niña, ¿verdad? Entonces, pero vemos también como el aspecto cultural en ese sentido muchas veces es mucho más fuerte que la realidad misma que está colocando la vida de la niña.
Además de la falta de acceso al aborto para las niñas que viven un embarazo y maternidad forzados, otra deuda que tienen los estados es con el acceso a la justicia. Es decir, se debe garantizar un proceso judicial justo en el que los culpables no queden en la impunidad y que ese proceso no revictimice a las niñas abusadas sexualmente.
Por interno, la diputada guatemalteca Sandra Morán nos dice que la impunidad en Guatemala en estos casos asciende a más del 90%, 9 de cada 10. Es una cifra escalofriante. ¿Pero por qué pasa eso? Vamos a contactarnos con Susana Charotti, especialista en Derecho de Familia. Susana, ¿por qué hay tanta impunidad? ¿Por qué los abusadores salen libres? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen para que queden libres?
Y el problema no es tanto lo que digan los abusadores, sino que los jueces les creen. Tenemos jueces formados en una currícula patriarcal, no se ha reformado la currícula de las universidades ni las facultades de Derecho, y esos abogados que se reciben el día de mañana son jueces, fiscales, defensores, y repiten los mismos códigos patriarcales, los mismos prejuicios, los mismos estereotipos discriminatorios, y eso nos conduce a que en algunos países de cada 100 denuncias, solo 3 lleguen a sentencia y 1,9 sean condenatorias.
Tal como hemos escuchado, los estados no solo tienen serias limitaciones para proteger a las niñas, es decir, de cumplir políticas públicas de prevención, sino que además, frente a un embarazo y maternidad infantil forzados, niegan a las niñas el derecho de abortar. Y yendo más allá, los sistemas de justicia facilitan la impunidad de los abusadores.
Entonces, las niñas son doblemente obligadas a ser madres, porque son abusadas sexualmente y encima el Estado las obliga a continuar con el embarazo hasta el final. Por ello decimos que el embarazo infantil es una tortura, ¿verdad, Susana?
En el caso de que una niña de 9 años, 10 años, por ejemplo, quede embarazada porque han sido violadas por el padre y con ese cuerpito que no llega al 1,30 m, tenga que llevar adelante una panza de 9 kilos y que no sepan ni siquiera qué les está pasando y estén obligadas a dejar la escuela, y cuando lleguen al hospital les digan que tienen que ser madres, ¿sí? Cuando ellas ni siquiera quieren ser madres y no dejaron de jugar todavía. En este caso hay una presión que equivale a tortura. Están sometiendo a su cuerpo y a esa niña a dejar la infancia de una vez para siempre y obligarlas a ser madres de una vez para siempre.
Gracias, Susana. Gracias, Norma, Crisia y Sandra. Conversar con ustedes ha sido de gran utilidad para ver más de cerca la realidad de las políticas públicas en nuestra América Latina y el Caribe.
Te acompañamos día a día. Sintonizas tu radio revista Hablemos Clarito.
Recordemos que a cada hora en nuestro continente, 7 niñas tienen un parto. ¡Ojo! Estas no solo son cifras, números vacíos. Son historias reales, son vidas reales. Vidas como la de Juana de México.
Juana quedó embarazada cuando aún tenía 10 años. Al cumplir los 11, llevaba 18 semanas de embarazo. Vive en la comunidad de Rovirosa, estado de Quintana Roo. La niña le dijo a su mamá que le dolía el estómago. Fueron al doctor y allí les informaron que tenía un embarazo de aproximadamente 14 semanas. La madre denunció los hechos ante la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. La ley del estado permite abortar al producto de una violación hasta los 3 meses de gestación. En el primer examen médico de la niña, el embarazo tenía ya 3 meses y medio, y a pesar de que los médicos consideraron que se trataba de un embarazo de alto riesgo, las leyes estatales le impidieron practicarse un aborto. Juana fue violada por su padrastro. 4 días después de que la madre hiciera la denuncia, el agresor, identificado como Isaac Santiago Martínez, el brujo, fue detenido y encarcelado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, bajo los cargos de resistencia a la autoridad e intento de fuga por presunta violación. Pero al cabo de unos días quedó libre. El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Juan Carlos Azueta Cárdenas, confirmó que en 2009, 881 adolescentes resultaron embarazadas después de una violación. No se precisan cuántas de estas son niñas. Sin embargo, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales, solo se denunciaron 150 casos.
En la historia de Juana se reflejan las historias de millones de niñas que son obligadas a ser madres.
Queremos terminar el programa de hoy compartiendo unos consejos prácticos que nos pueden ayudar a estar atentas y atentos con los niños y niñas de nuestras familias.
Habla con los niños y niñas sobre el cuidado de su cuerpo.
Presta mucha atención a las historias que cuenta un niño o una niña. No las subestimes. Nunca mienten cuando se refiere a abuso sexual.
Habla con los niños y niñas sobre lo que hicieron en el día y sobre las personas con quienes se relacionaron.
Hasta aquí la entrega de su radiorrevista Hablemos Clarito. Les acompañamos María Pérez y Petra García.
Agradecemos su sintonía. ¡Hasta la próxima!
No más alas cortadas, no más miradas cegadas.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presentó la campaña Embarazo Infantil es Tortura.
Para más información sobre la campaña, ingresa a www.cladem.org y nuestras redes sociales.
Nadie que justifique lo que no debe existir.
Porque el embarazo infantil es tortura.
¿Cuándo será el dolor? ¿Quién abandone tu pecho? Y en tus ojos el sol refleje como un espejo.
Una producción con el apoyo de Aler.